Las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Cambio es cambio. Cambio en Andalucía es que deje de gobernar el PSOE. Que el PSOE deja de decidir después de 36 años y después de que una mayoría de andaluces haya apostado por un relevo histórico. Estamos haciendo el programa de la tarde aquí en Sevilla en estas horas de cambio. Las elecciones de ayer no son cualquier cosa, son históricas. Es la primera vez que es posible un relevo. ¿Lo tiene claro a estas alturas, a las 3 y un minuto, Ciudadanos? En Herrera, en COPE, el candidato Juan Marín ha asegurado que si hay un escaño más de cambio, se logrará un acuerdo y lo pondrán en marcha.
Si hay un escaño más de cambio, como lo hay, pues se logrará un acuerdo y finalmente lo pondremos en marcha.
Pues señor Marín, ya hay un escaño de más. No solo hay un escaño de más, hay 4 escaños de más. PP, Ciudadanos y Vox suman 59 escaños, 4 más que la mayoría absoluta. Pero Juan Marín insiste en que quiere presidir él la Junta de Andalucía.
Vamos a presentar nuestra candidatura a la presidencia de la Junta de Andalucía. Estamos legitimados por los resultados para hacerlo.
¿Por qué está legitimado Ciudadanos a presidir la Junta? ¿Por qué ahora le toca a Ciudadanos? Son la tercera fuerza. Tienen casi 100.000 votos menos que el PP. Ya ha dicho Ábalos, hace unos minutos, el ministro de Fomento, hombre fuerte de Sánchez, que no votarían a Ciudadanos. ¿Hasta dónde está dispuesto Ciudadanos a llevar su pretensión de presidir la Junta? Sería incomprensible que Ciudadanos frenara el cambio o que provocara una repetición de las elecciones. Por eso son sorprendentes las declaraciones que acaba de hacer el señor Villegas, el secretario de Organización de Ciudadanos. ¿Por qué Villegas establece una equidistancia? ¿Por qué dice que PP y PSOE pueden bloquear un gobierno de Ciudadanos? En Andalucía, después de los resultados de ayer, Ciudadanos no puede establecer equidistancia. Cambio es cambio. Y cambio es apoyar a las fuerzas que lo hacen posible. Y cambio es no empeñarse en presidir en este momento la Junta de Andalucía. Rivera dijo en el final de la campaña que no iba a rechazar los votos de Vox. ¿Por qué quiere ahora Ciudadanos buscar al PSOE si ya el PSOE acaba de decirlo, no va a votar a Marín? Si Ciudadanos se equivoca, si Ciudadanos enreda, si Ciudadanos no facilita el cambio, se equivocará seriamente. Tendrá al final que hacer las cuentas, porque estamos ante un momento histórico, ante una posibilidad histórica. Los trenes pasan y luego ya no hay tren y luego no se puede subir uno. Hay muchas cosas que analizar del resultado de estas elecciones andaluzas. Iremos a lo largo de la tarde hablando de esos resultados. Vox es una de las grandes novedades. Vox recoge el lógico cansancio de muchos electores hacia la corrupción. Vox recoge el rechazo de los excesos en el modelo autonómico. Vox recoge la repulsión que provoca el independentismo. Los extremos se retroalimentan y un año después del intento de secesión en Cataluña, muchos sienten la necesidad de afirmar la unidad de España. Todo eso es lógico. Vox recoge también la mala gestión de la crisis migratoria. Pero no se soluciona nada levantando muros. Hay que defender, sin duda, la vida, la del no nacido, pero también de la que se, la vida del que se está ahogando en este momento en el estrecho. Es lo primero, Pilar Cisneros. Buenas tardes, no lo único a estas horas.
Hola,
¿no?
Muy buenas tardes. Claro que no hay muchas otras cosas que te vamos a contar en la tarde 25 minutos. Vamos a avanzar algunas de ellas. José Cobian.
Hoy estamos en Sevilla y justo en la calle Sierpes, muy cerca de donde nos encontramos, se ubica la papelería más antigua de España. En un rato conocemos su secreto.
Urbano.
Sabremos cómo está la situación en Francia con los llamados chalecos amarillos. Hoy hay un caos en las carreteras creado y nos iremos hasta allí con nuestra corresponsal.
Y Paloma.
Y hablamos de cambios, andar
Andalucía ha votado por ese cambio después de 40 años. Queremos hablar de cambios contigo. ¿Qué es lo que te hizo cambiar tu vida? ¿Un hecho concreto, una persona, un despido? Los mensajes en Facebook, La Tarde Cope, en Twitter, La Tarde Cope, y en el 607-1506-02.
607-1506-02. Bueno, ese es el teléfono.
Lo decimos también, ¿no? Venga. 607-1506-02.
Ya está
¿qué
dicho
tu vida?
Y aclarado. Vamos ya con el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bueno, será noticia durante el día el Balón de Oro. Lo va a ganar Luka Modric esta noche en París. Hay cambio de líder en la Liga Española, el Barcelona. Diego Costa, como contó Antonio Ruiz, se va a operar del pie. Y tenemos a las campeonas del mundo ya en Madrid. Hay unas cuantas noticias que se han ido produciendo durante la mañana. La más alegre es la llegada a Madrid de las campeonas del mundo. Son las chicas de la España Sub-17 que han ganado este sábado en Uruguay el Mundial, Luis Munilla.
Sí, han llegado esta mañana a Madrid después de convertirse en Montevideo en la primera selección femenina de España campeona del mundo. El rey Felipe VI las felicitó por teléfono el mismo sábado y la federación les ha rendido homenaje hoy. Para la historia quedan los nombres de estas chicas, con mención especial para Claudia Pina, mejor jugadora del torneo, Cata Coll, mejor portera, Irene López, Eva Navarro o la entrenadora Toña Is. Este año España ha sido campeona de Europa femenina sub-17 y sub-19 y subcampeona del mundo sub-20. Ahora llega este título para demostrar que el fútbol femenino en España no para de crecer y además en el horizonte el Mundial Absoluto de 2019.
Hay dos jugadores que juegan en la Liga Española que optan al Balón de Oro. Este es el gran favorito, Luka Modric.
Claro que me gustaría, pero no estoy obsesionado y no estoy pensando día a día de esto. Para mí es más importante equipo y si premios individuales llegan.
Hasta hace unos días el gran favorito era este otro, Antoine Griezmann.
Yo también quiero ganarlo.
¿Pero estás obsesionado?
No, eso es en Francia, el problema es en Francia, porque cuando hablas para algo tuyo, algo personal, molesta, pero no, estoy orgulloso
y
de estar
en París
ahí.
Está el enviado especial de la cadena COPE, Antonio Ruiz, para contarles quién gana esta noche, Antonio.
En esta capital parisina que ha recibido con lluvia a los protagonistas de esta gran gala del Balón de Oro, lluvia tal vez como lágrimas o pesar porque no lo vaya a ganar su estrella Antoine Griezmann, parece que todo está dirigido y conducido a que Luka Modric sea el campeón, el ganador de este Balón de Oro y acabe con la hegemonía de Cristiano y Messi durante los últimos 10 años que se han repartido este premio. Y Griezmann, aunque sabe que no lo va a recibir, ha viajado, está a punto de volar ahora mismo, acompañado por Lucas Lemar y el presidente Cerezo, hacia esta capital parisina. Quien no va a estar es otro de los tres nominados que no va a ser premiado y en este caso es Cristiano Ronaldo, que parece ha declinado venir a París para esta gala de esta noche.
Primero sería Modric, segundo Cristiano, tercero Antoine Griezmann. Tan claro lo tienen en el Real Madrid que quien acompaña esta noche Melchor Ruiz al croata.
El Real Madrid ha preparado una delegación a la altura del premio que se le entrega esta noche a Modric en el Gran Palais de París. Al frente de la expedición que está viajando en estos momentos a la capital francesa en un vuelo privado está, como viene siendo habitual en los últimos años, el presidente Florentino Pérez. Lógicamente el premiado Luka Modric. También está el capitán Sergio Ramos, por cierto, uno de los 8 candidatos al Real Madrid. Con el Balón de Oro. Viajan también la Expedición Blanca el director general José Ángel Sánchez, el director de Relaciones Institucionales Emilio Butragueño, así como dos figuras representativas del club como son Roberto Carlos y Raúl.
Y es noticia de hace tan solo unos minutos. Se ha muerto un personaje de los últimos años en el fútbol español.
A las elecciones, porque creo que soy barcelonista sobre todo y porque creo poder ofrecer al socio del Barcelona los éxitos deportivos, económicos y sociales que el socio merece.
COPE Barcelona, Carles Valdellou, ha muerto José Luis Núñez.
Así es, escuchábamos este discurso que hacía justo antes de presentarse a las elecciones. Ha muerto a los 87 años Josep Lluís Núñez, el que fue presidente del FC Barcelona durante 22 años, desde 1978 hasta el año 2000. Pasó la historia por ser el presidente que logró la Recopa de Basilea del 79, que fundó la Masía y que ganó también la Copa de Europa de Wembley, el de la Liga también de Benevols y el de las Ligas de Tenerife. También el presidente que mantuvo Johan Cruyff durante 8 temporadas, que también fueron las que coincidieron con la creación del Dream Team y que dejó el legado para el futuro del club.
Noticia que tiene que ver con el pie de Diego Costa. Ayer jugó en Girona. Este es Simeone hablando de lo importante que es el brasileño.
Está haciendo un esfuerzo enorme con su pie, porque la verdad no está bien. Y hoy en todo el partido dejó el alma en cada jugada, ¿no?
Santi Duque se opera Diego Costa.
Antonio Ruiz contaba la semana pasada que Costa valoraba la intervención y ayer en tiempo de juego informaba de que el hispano-brasileño pasaría por el quirófano. Hoy lo ha confirmado el Atlético de Madrid en un comunicado en el que explica que Costa será intervenido esta semana debido a las molestias que viene padeciendo en su pie izquierdo. El club además aclara que Diego será intervenido en Brasil con la supervisión de los médicos del Atlético. Antonio informaba además anoche de que, entre otras cosas, debido a la baja de Costa, el Atlético se plantea acudir al mercado de invierno para realizar una o dos incorporaciones, una segunda en defensa y otra muy probable en ataque. Estas llegadas serían muy bien recibidas por el cuerpo técnico. Además, tampoco se descarta que en este mismo mercado de invierno se produzca alguna salida para aligerar algunos puestos más cargados.
Y otra noticia más de esta mañana, de hace tan solo unos minutos. Va a haber VAR en la Liga de Campeones, pero ¿para cuándo, Luis Munilla?
La UEFA, a través de su comité ejecutivo, ha decidido que el VAR llegue a la Champions y será ya desde los octavos de final de esta misma temporada. También habrá VAR en la final de la Europa League y en la final a 4 de la Liga de Naciones, que se acaba de sortear y que tendrá como semifinales Portugal, Suiza y Holanda, o Países Bajos, contra Inglaterra. Recordemos que se ha aprobado también una tercera competición europea de clubes, sin nombre todavía, y que llegará en la temporada 21-22.
Y ahora, enseguida, hay noticias de la Liga Española.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. Las 10 de la mañana en Herrera en COPE son los fósforos y Jon Uriarte.
¿Qué vio usted un día haciendo algún tipo de deporte de riesgo?
Jon Uriarte, buenos días.
Carlos Herrera, buenos
días. El aperitivo
días,
largo, también, si es deporte de riesgo, sí.
Vale, pues, ¿qué mira, vivencia tengo... tuvo usted que fuera particularmente llamativa?
Fuimos a Valencia, hace rapid, que me llevo la corriente.
Cuéntanos, ¿y dónde acabó usted? ¿En Soria?
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Es verdad, hay gente que se jubila y lunes esquí, martes un tren, miércoles a la playa, jueves Mafre presenta el programa Tu Futuro. Los planes de pensiones Mafre que se adaptan a tu ciclo de vida y ahora con una bonificación de hasta el 3% por traslado. ¿Necesitas un futuro? De verdad. Consulta condiciones en mafre.es.
El Barça es nuevo líder de la Liga. Ganó ayer 2-0 al Villarreal.
¡Dale, Oli!
¡Piqué gol! ¡Piqué gol! ¡Gol de cabeza en el segundo palo! ¡La picó a la izquierda de la portería!
El capitán del Barça, ahí está Leo. Leo, balón interior para Aleñá, fenomenal. ¡Aleñá! ¡Gol!
Manolo Oliveros, Barcelona, cosas del partido de ayer del Barça.
Lo mejor de ayer, el resultado y los chispazos de Dembélé y el gol de Aleñá, victoria que le dio el liderato, como decías, y que mantuvo después del empate entre Alavés y Sevilla. En la segunda mitad mandó el Villarreal, pero sin profundidad. Es por ello que Valverde admitió en rueda de prensa que no estaba satisfecho con la segunda parte.
La primera parte hemos dominado el juego totalmente y se percibía el peligro en su portería. Ellos han tenido la primera ocasión del palo, que ha sido más un malentendido nuestro que otra cosa, pero era difícil sobrepasar sus líneas. En el segundo tiempo nos ha faltado la pelota y cuando no tenemos la pelota pues hemos tenido que sufrir.
Antes en Girona, Girona 1, Atlético de Madrid 1.
¡Penalti! ¡El Barça penalti! ¡El Barça penalti a favor de Girona! ¡Story! ¡Gol, gol, gol, gol! Agresivo en defensa Correa, que pase, le mete a Diego Costa, el control de Costa es bueno. ¡Gol, gol, 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 gol!
Carlos Sáez, cosas del Atlético de Madrid en este partido.
El Atlético Rojo solo pudo pescar un punto en Montilivi ante un gran Girona que estuvo a 10 minutos de quedarse con los 3 puntos. En la primera parte el Atlético estuvo correcto, con buen manejo del partido y con una ocasión clarísima de Saúl que estrelló en el larguero, pero un penalti de VAR de Oblak Astuani supuso el 1-0 que marcó el uruguayo. La segunda parte le costó entrar otra vez al Atlético en el partido. Con los hombres de ataque algo desconectados, Simeone sacó a los agitadores Correa y Elson, aunque fue Diego Costa el que provocó con un gran control el gol en propia meta de Ramallo. Los del Cholo suman su séptimo empate en el curso, aunque eso sí, Corro se mantiene mantiene la pelea a 3 puntos del FC Barcelona.
En Mendizorroza jugaba el líder hasta esta jornada. El Sevilla perdía 1-0 con gol de Johnny. Empató Ben Yedder, le vale a Machín.
Hemos demostrado que hemos querido ir a por la victoria hasta el final. Se ha roto el partido porque es lógico, primero por el cansancio, luego porque los dos equipos hemos demostrado que queríamos ganar. Sabemos que el Alavés ha ganado muchos puntos en los últimos minutos. No creo que nosotros nos hayamos ido atrás. Si eso ha parecido, ha sido por mérito del Alavés, que ha empujado un poco más al final.
Víctor Fernández, cosas del Sevilla en este empate.
El Sevilla salió vivo de un partido que se puso muy cuesta arriba, primero por el buen nivel del Alavés y segundo por el error arbitral que permitió a los de Abelardo adelantarse en el marcador. En la segunda mitad el Sevilla soltó amarras y se lanzó al ataque, revolucionado sobre todo con la salida de Sarabia. Machín se mostró muy satisfecho por la ambición que mostró el equipo en la segunda parte.
Así está la liga por arriba: Barça 28, Sevilla 27, Atlético de Madrid 25, Deportivo Alavés 24 y Real Madrid 23. Y por la mañana, Betis 1, Real Sociedad 0.
Venga, Joaquín, pelota segundo palo, Junior, gol.
Primer tiro a puerta.
La pelota sale, despedida.
Y la jornada de hoy se completa con el Levante Atlético de Bilbao a las 9 de la noche. Primero preguntamos en Bilbao: Peña, ¿se la juega Berisso esta noche?
Bueno, pues tanto como eso no, pero la verdad es que las urgencias son muchas, el crédito se está acabando, pero por medio hay un proceso electoral que de alguna manera juega en favor del técnico argentino, que ha viajado a Valencia con las novedades de Raúl García Núñez y Unai López en la expedición. No podrá contar Berisso finalmente con Yuri, ya que el TAD no ha estudiado el recurso presentado por el Athletic contra la sanción del lateral izquierdo.
Pedro Zamora, noticias del Levante.
Sin postigo, que sigue una semana más de baja, el Levante lleva 3 semanas sin ganar, así que para acabar con esta mala racha, Paco López recupera a su columna vertebral. Morales, Campaña, Bardi y Rubén Rochina regresan al 11 titular.
Antes de la Copa del Rey, que comienza mañana, los partidos de vuelta de 16avos de final, vamos con dos noticias que tienen que ver con el fútbol internacional. Primero, Miguel Ángel Díaz, recordamos, ¿quién le ha tocado a España en el sorteo de la Eurocopa para el año 2020?
Suecia, Noruega, Rumanía, Islas Feroe y Malta. Se clasifican los dos primeros, es un grupo de 6. España va a jugar 10 partidos en 2019, repartidos entre marzo, junio, septiembre, octubre y noviembre. No va a haber ningún amistoso. El primer partido va a ser en casa contra Noruega el 23 de marzo y el segundo en Malta 3 días después. Se va a cerrar la clasificación en noviembre recibiendo en casa a Malta y a Rumanía. El seleccionado Luis Enrique ve así el grupo F.
La verdad es que si nos hubiera tocado Alemania hubiera estado bien, ¿ves? Estaríamos todos de puntillas, preparados. No me hubiera malestado en absoluto y no lo digo como farol, lo digo porque así lo siento.
Y ahora la final interminable, la final de la Copa Libertadores, se juega el domingo en Madrid, el partido entre River y Boca. Este es Gallardo, entrenador de River Plate.
La Copa Libertadores de América, muchachos, jugar a 10.000 kilómetros. Alguna vez nos vamos a replantear lo que acaba de suceder, vamos a recordar esto como una vergüenza total. Derrobaron al hincha River. Hoy fuimos nosotros. Tal vez mañana sean otros, no importa la camiseta.
Arancha Rodríguez, noticias de esta final que se juega en la capital de España.
A la espera de noticias sobre sus recursos, River y Boca tienen todo preparado para viajar a Madrid el próximo miércoles. A partir del jueves, River se entrenará en la Ciudad Real Madrid en Valdebebas, mientras que Boca lo hará en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Todas las localidades que salieron ayer a la venta han sido vendidas, por lo que habrá lleno absoluto en el Bernabéu el próximo domingo.
Y antes de que suceda esto y de la jornada del fin de semana, la Copa del Rey, partidos de vuelta de los 16avos de final. Mañana se juegan 4 eliminatorias. Se deciden 4 de ellas, por ejemplo, el Valencia-Ebro. Rafa Villarejo, ¿cómo está el Valencia después de la derrota en Madrid?
Bueno, lo que estamos es pendientes de Guedes, que parece va a tener que pasar por el quirófano, parece que el portugués ha dicho basta, lastrado de sus problemas en el pubis. Hace varias semanas que está evidenciando que juega muy limitado y hoy Marcelino ha reconocido que en los próximos días el cuerpo médico tiene que decidir si Guedes pasará por el quirófano o seguirá un tratamiento conservador. Se podría perder 2 meses de competición, lo que mermaría más todavía un equipo tocado, a pesar de que Marcelino, lo escuchamos, no arroja todavía la toalla.
¿Estamos satisfechos? No, estamos muy jodidos. ¿Qué tenemos? ¿Que flagelarnos? No. Dale, dale fuerte. Vete más, 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 más. No decir, no me sale, no. Vete, vamos.
Las otras 3 eliminatorias que se completan mañana son Español Cádiz, Getafe Córdoba y Rayo Leganés. Y ahora la jornada en segunda división. ¿Qué es lo que ha pasado en el fin de semana, Javier Pascual?
El líder Alcorcón cayó 2-1 en Albacete. El Depor, que segundo, no pasó del empate a 1 frente al Rayo Majadahonda en la vuelta del equipo madrileño al Cerro del Espino. El Granada se llevó el derbi andaluz ganando en Málaga y el Cádiz sumó la 6ª victoria consecutiva tras ganar a un Zaragoza que entra en descenso. Además de Maños, Reus, Córdoba y Nástic ocupan las posiciones de playoff. De descenso, por su parte, el playoff es para Granada, Albacete, Málaga
y Mallorca.
Hay más noticias en el deporte español. Noticias de baloncesto. La primera es muy buena porque, Pilar Casado, estamos en el Mundial de China.
España se clasificó ayer para ese Mundial de China de 2019 tras batir a Ucrania 7-2, 6-8 en el último suspiro de un partido que se nos complicó por una antideportiva que dio a Ucrania bola para empatar o ganar. España accede a la cita asiática a falta de la última ventana clasificatoria, con 8 victorias en 10 partidos y reivindicando a un amplio grupo de jugadores y entrenadores a los que Sergio Scariolo llamó en su día clase media. A los héroes de las ventanas FIBA que han llevado a España al Mundial, les dijo esto el seleccionador que estuvo anoche en el tramo final de tiempo de juego.
No, les he felicitado y que de hecho que se tenían que sentir muy orgullosos y que por supuesto esta competición que le ha permitido vestir la camiseta de España de forma para casi todos, o inesperado casi, ¿no? Pues es una experiencia tremenda que guardarán dentro de su palmarés y eso nadie se lo podrá quitar.
Dos cosas de la NBA. La primera es hacer resumen de lo que ha ocurrido en la madrugada. Por ejemplo, Mirotic se lleva el duelo español de la noche ante Billy Hernán Gómez. Nos lo cuenta Rubén Parra. Buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Anthony Davis fue el hombre clave del partido. Sus 36 puntos, 19 rebotes y 8 asistencias dieron el triunfo a los de Mirotic en Charlotte. Nico terminó con 16 puntos y 8 rebotes, mientras que Billy, que fue titular, anotó 11 y sumó 8 capturas. Además, los Jazz de Ricky Rubio perdieron en Miami, pese a los 23 puntos del base español, y los Grizzlies de Marc Gasol cayeron en Filadelfia.
Y este sonido de una conversación de Rubén Parra con Luka Doncic, hablando de su futuro.
Siempre digo que echo de menos mucho a la gente de Madrid, porque es verdad, todos los jugadores, los fisios, todos los que están detrás, los entrenadores, se han comportado increíble para mí y cuando acabe esto seguramente volveré a Madrid.
Y tres noticias más. Empezamos por el Campeonato de Europa de Balonmano. Nuestras guerreras que juegan su segundo partido en el día de hoy, de Rosca Luis Malvar.
Pues segundo partido, como bien dices, de las guerreras en el Europeo 2018. Tras el gran encuentro, sobre todo la gran primera parte que hicieron entre Croacia, esta noche a las 9, Holanda-España. Una Holanda que es de las grandes favoritas a medallas, actual subcampeona de Europa, pone a prueba las nuestras. El peligro de las tulipanes vendrá por el lado, el lateral izquierdo, y hoy sí tendrán las guerreras un verdadero test para saber en qué nivel están. A las 9, el liderato de grupo en juego entre Holanda y España, arbitrado por las hermanas francesas Bonaventura.
Y en golf, Quique Iglesias, nuevo triunfo de John Rahm.
Sí, victoria en Bahamas de John Rahm en el torneo de Tiger Woods, que por cierto fue penúltimo por 4 golpes de diferencia. Es el Hero World Challenge, primera victoria para el de Barrica en esta temporada 18-19. Que acaba de arrancar. Es el sexto triunfo como profesional, sube también al sexto puesto del ranking mundial. Un Rahm que se va ahora de vacaciones de Navidad a Bilbao, dice que va a ir a ver un par de partidos a San Mamés, esperemos que le lleve buena suerte a Berizzo y compañía, así que buen final de temporada para el de Barrica.
Y damos cuenta del gran éxito del Maratón de Valencia de ayer domingo, José Manuel Segarra.
Un maratón de récord, se mire por donde se mire, mejor tiempo en suelo español, tanto en masculino como en femenino, con los etíopes Gebreselassie y Dido. Es el noveno maratón ya más rápido del mundo y cruzaron la meta, atención, 19.500 corredores, algo absolutamente increíble. Y si fuera poco, el presidente de la Fundación Trinidad Alfonso, que patrocina este maratón, Juan Roch, aseguró que ya se está trabajando para batir el récord del mundo en Valencia en 2020.
Y un apunte de un amistoso de fútbol sala esta tarde en Alcázar de San Juan, 8:30, juega España contra Serbia. Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Fernando y Pilar.
Pues gracias, Corrochano, y gracias, continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE Más Madrid. Enseguida, en exclusiva, contenido extra premium para gente que quiere un poco más en la vida en el 106.3 a partir de las 3:30. Anoche, en el último tramo de tiempo de juego, discutían sobre el estado físico de Isco, que puso él mismo una encuesta en Instagram. ¿Estoy gordo, sí o no? Allá van estos.
Isco ha hecho esa encuesta. ¿Estoy gordo?
¿Se podía votar sí o no? La pregunta os la hago directamente.
O sea, es que los jugadores pasan por báscula, creo que son todos los lunes o todos los martes, y luego se les toma el pliegue precisamente de las famosas lorzas que tú dices.
¿Sí?
Y en ningún caso Isco está ni pasado de peso ni tiene grasa en cuanto a los límites que debe tener un deportista.
O sea, aquí lo que importa es el peso o forma que se llama que tengan los futbolistas. Yo entiendo que en un equipo profesional, con los controles que hay, un jugador está en su peso, pero a cara a vista, digamos, por detrás sí parece un jugador pasado, ¿no?
Guas.
No creo que, como está el fútbol hoy en día, pues no sé, sea un tipo pasado de peso sistemáticamente, que lo haya podido estar. Yo creo que le ha faltado fútbol, por lo que sea, por la operación, por lo que sea, no ha sido el Isco brillante de otras veces.
O sea, estamos hablando mucho de la gordura o no de Isco, y por ejemplo, a mí hay un jugador que me parece que sin sacarse la camiseta,
ese
sin ponerla, que es Marcelo,
ese
y está gordo, ¿eh? Claro,
tiene algún kilo de más de su peso normal.
Claro, y es que se le nota además por encima de la camiseta, o sea, no, ese no hace falta que se saque la camiseta, y no hemos dicho ni Pamplona.
Albelda.
Parto con algo de ventaja, y es que yo lo he tenido de compañero en el vestuario. Yo digo que no porque es un tema más de constitución de él.
A mí me encanta Isco, pero por lo que sea es un jugador que no termina de ser titular en el Real Madrid. Este año lo parecía con la presencia de Lopetegui, pero los anteriores entrenadores tampoco es un jugador que le podamos poner la etiqueta de titularísimo.
Este es el debate de anoche en el último tramo de Tiempo de Juego, y esta es la encuesta que hemos situado en Deportes Cope y que pregunta lo siguiente, Nacho Pla.
Preguntamos a la audiencia que a quién daría el Balón de Oro que se entrega esta noche, y damos dos opciones, Luka Modric o Antoine Griezmann. Pues bastante, bastante igualadito, pero gana el croata por un poquito, 53%, un 47% piensa en el francés.
Mañana será gran tema de debate, ¿por qué no lo ha ganado Antoine Griezmann? Dirán algunos, Modric va a ganar este premio, segundo va a ser Cristiano Ronaldo y tercero Antoine Griezmann. Bueno, Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
Buenas tardes.
A ver, ¿qué se te ha ocurrido esta semana?
Pues se me ha ocurrido, bueno, al final de la semana se va a jugar un partido en el Santiago Bernabéu.
Sí.
Final Copa Libertadores, con lo cual en el Bernabéu se van a jugar finales de Mundial, finales de Eurocopa, finales de Copa Europa y encima finales de Libertadores. Es decir, va a ser el único estadio del mundo que tenga todos esos partidos. Y se me ha ocurrido preguntar, que busquen los oyentes esta semana, un gran estadio de fútbol mundial.
Un gran estadio de fútbol mundial. Y la primera pista dice lo siguiente.
Que nunca se jugó una final de un Mundial en ese estadio.
O sea, es un gran estadio en el que no se ha jugado una final de un Mundial.
Un Mundial, sí. Bueno, o sea, ya tienes que quitar unos cuantos muy importantes.
Vale, un gran estadio, buscamos un gran estadio de todo el mundo que no ha acogido una final del Mundial.
Eso.
Perfecto,
es.
Mañana segunda pista de este reto, Pedrito.
Iremos dando pistas para ir afinando.
Que pueden resolver, por supuesto, en la cuenta de Twitter con la almohadilla, el hashtag, la etiqueta, reto Pedrito. Pedro, un abrazo, ¿eh?
Igualmente, adiós.
Hasta luego. Enseguida, señores, nos vamos a ir a París. Allí está Antonio Ruiz para hablar del Balón de Oro y, por supuesto, de Diego Costa y su operación. Y de las chicas del Mundial Sub-17, que ya están aquí en Madrid, todos al 106.3.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler, servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis, 900-2020-11, agencianegociadoradelalquiler.com.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Pilar Cisneros y yo estamos hoy haciendo el programa desde Sevilla, después de la jornada histórica que se vivió ayer en las elecciones andaluzas. Jornada histórica porque, por primera vez, el resultado de las elecciones permite que haya un relevo en la Junta de Andalucía. Ya sabéis que la Junta de Andalucía gobierna el PSOE desde hace 36 años. Es la única comunidad autónoma en la que no ha habido relevo político. Se produjo un resultado histórico porque hay tres partidos políticos que tienen mayoría absoluta para que no gobierne el PSOE, PP, Ciudadanos y Vox. Jornada histórica la de ayer y hoy, como es lógico, ya han comenzado los líos. Hay un lío que es absolutamente lógico, que es el lío dentro del Partido Socialista. Claro, es que
es que han caído mucho. Es que en Andalucía han perdido uno de cada tres votantes en 3 años. Es lógico que en el PSOE haya mucha tensión y haya muchos nervios, claro. Esto condiciona el calendario electoral de Pedro Sánchez. Pero el lío de la mañana fundamentalmente ha sido el enfrentamiento entre Ábalos. Ya sabemos que el ministro de Fomento es un peso pesado en el Partido Socialista en este momento, y Susana Díaz, porque Ábalos prácticamente ha ofrecido la cabeza de Susana Díaz, y Susana Díaz ha dicho que ya no se marcha. Lío, por tanto, dentro del PSOE, que va a ser un lío importante. No es para menos, no es para menos a los votantes socialistas. Sánchez los ha defraudado, sobre todo porque los votantes socialistas de Andalucía son votantes constitucionalistas y no les ha gustado nada el acuerdo con independentistas, con Podemos y demás personal. Y luego tenemos el lío entre las fuerzas que pueden protagonizar ese cambio. Sería absolutamente incomprensible que Ciudadanos no facilitara el cambio. Y Ciudadanos está empezando a enviar señales un poco llamativas. El secretario general Villegas ya está diciendo que PP y PSOE tienen que facilitar un gobierno de Ciudadanos. ¿Por qué? Si Ciudadanos es la tercera fuerza. Aquí viene esta equidistancia de Villegas esta mañana, poniendo al PP y al PSOE en el mismo plano. Pero si el PSOE ha sido el partido que ha gobernado, si se trata de cambiar, no se trata de establecer equidistancias. Juan Marín reclama para él la presidencia de la Junta. Desde luego, si estas son las declaraciones un día después de las elecciones, es lógico que estén en estos primeros escarceos, pero si Ciudadanos persevera y no facilita el cambio, Ciudadanos se equivocará mucho. Si Ciudadanos se mantiene en una equidistancia entre PP y PSOE en Andalucía, ya veremos lo que le ocurrirá, porque los votantes de Ciudadanos en Andalucía han votado cambio, y si en la dirección del partido no lo entienden, ya digo, se van a equivocar. Es lo primero, no lo único, Pilar Cisneros, a estas horas. Buenas tardes de nuevo.
Claro que no, buenas tardes. Buenas tardes desde Sevilla, efectivamente, en este lunes 3 de diciembre, y en la que los oyentes, como es habitual, y a esta hora además, empiezan a ser más protagonistas que nunca en este programa, y con Rosa Rosado. Hola, Rosa, ¿cómo estás?
Hola, Pilar Fernando, os echo de menos hoy aquí
no
en
me
el
digas.
Estudio.
No me digas.
Nosotros
a ti también.
¿Estoy
pero
sola?
No
estamos,
sí,
pero
sola,
nosotros
estamos
sola.
Encantados.
Estoy
aquí
sola en
Sevilla,
el estudio con mi estufita aquí puesta, que hace un frío que no veas.
Ah, pues mira, todo lo contrario, no, que aquí. Que entra el sol por la ventana.
Qué gustito, qué gustito.
Entra
el
parece.
Sol
por
la
ventana,
tenemos
aquí al ladito la calle Sierpe.
Oh.
Gloria bendita.
Sin duda.
Es que sí. Oye, fíjate, ya que estamos hablando de tantos cambios, ¿no?, de los que puede haber a partir de ahora aquí en Andalucía, hemos pensado que por qué no hablar de otro tipo de cambios, los nuestros, los personales, los que seguramente muchos de nuestros oyentes han tenido a lo largo de su vida y que espero que hayan sido para mejor, ¿no? Por ejemplo, quizá te han despedido del trabajo y pensabas que se te acababa el mundo y resulta que fue el inicio de una muy buena vida, ¿no?, a pesar de ese comienzo tan malo. O, bueno, ese hecho concreto, que puede ser un viaje, o puede ser unos estudios, o puede ser una boda, ¿no?, que te ha cambiado la vida. De eso vamos a hablar con los oyentes, si te parece, Rosa.
Sí, de una boda sale otra boda, dicen, ¿no?
Ah, también, también.
Ah, este es un clásico, sí, el ramo. ¿Qué oje el ramo después de la boda?
Claro,
sí,
claro.
Sí, sí.
Es verdad que los cambios no son fáciles, pero sí necesarios en muchos casos. Se puede cambiar de ciudad, de pareja o de trabajo. En este último caso, dicen que la primera señal de que necesitamos un cambio, pues te la da el cuerpo, la sensación. Y a eso se refiere este oyente Marcos. Dice que hasta 6 veces sonaba el despertador en su caso cada mañana, que la primera sensación de no querer levantarse o no disfrutar ni un minuto los domingos es mal síntoma. Decidió cambiar de trabajo, montar su negocio. Supone más esfuerzo y dedicación, pero se levanta con ganas por la mañana y los ratos libres los disfruto como nunca. Dice Marcos. Por otro lado, a ver, más oyentes, claro que la vida nos va dando sorpresas y el escenario puede ser cualquiera para aquel momento inesperado, para Marce, por ejemplo, que pusieran un súper abajo de casa y conocer a Pedro, que era el vigilante,
anda,
cambió su vida. A Pedro lo trasladaron y ahora viven felices en Valencia y ahí han tenido a sus 3 hijos.
Un encuentro inesperado en el supermercado.
Claro, y fíjate.
Ya sabes dónde te va a cambiar la vida.
Sin duda. Y querer es poder, nos dice Almudena, que ya participó en un concurso de televisión y con los 3.000 eurillos que ganó se está pagando la carrera de
medicina.
Bueno, pues cambios vitales, ¿no? No solo cambios políticos, de eso queremos hablar
cambios
hoy con los oyentes.
Personales, trabajo,
lo que sea.
Ciudad, por ejemplo.
Por ejemplo, también. País,
profesión,
incluso. Continente. Oye, suena Selena Gómez, que reaparece con fuerza. Supongo que ha superado esos problemas de salud, ¿no?
De momento sí. Además, está fuerte. Dice que, bueno, ha creado una línea de ropa para una conocida marca deportiva con la que busca fortalecer la figura de la mujer y que se sientan a gusto con la ropa que se ponen para hacer deporte. Es un mensaje que quiere transmitir a las mujeres, que las mujeres tenemos la fuerza para hacer cualquier cosa. Y dicho esto, ha reaparecido también en las redes sociales tras tomarse un descanso porque, según ella, le afectaban mucho los comentarios negativos.
Bueno, pues los oyentes de este programa pueden dejar los comentarios que quieran. Preferimos los positivos, si es posible, pero
pues
bueno,
sí.
Si quieren dejar alguno negativo, también lo admitimos.
Siempre positivo.
Y esos cambios vitales que estamos buscando esta tarde. Déjanos tus mensajes en @latardecope, en facebook.com/latardecope. Y esas notas de voz que nos encanta escucharte en nuestro número de WhatsApp, el de la tarde, el 607-150602. Con las manos en el corazón, en señal de agradecimiento. Así se despedían los 11 inmigrantes de la tripulación de nuestra madre Loreto después de 10 días navegando frente a las costas de Libia. En la tarde de ayer, una embarcación de las autoridades maltesas se hacía cargo de los náufragos rescatados por este pesquero español. Este rescate, a 13 millas de Malta, llegaba tan solo unas horas después de que el patrón del barco decidiese volver a España con estas 11 personas.
No eran la 1 de la mañana cuando recibimos el mensaje de salvamento. Teníamos la autorización de dejarlo de ahí en Malta. Pero luego ya se complicó un poquito. A las 6 de la mañana recibimos un email diciendo que no pasáramos de las 25 millas. Son aguas territoriales de ahí de Malta. Y ya nos llamó salvamento también, que nos quedáramos ahí parados hasta que se solucionara que faltaba una firma burocrática.
Estamos oyendo la voz de Vicente Sampérez, segundo de patrón del barco, en Mediodía Cope. Estas han sido sus declaraciones a nuestros compañeros de Mediodía Cope. Entregar a los inmigrantes, a las guardacostas libios, a los guardacostas libios nunca fue una opción. No querían entregarlos a los guardacostas libios, pero la incertidumbre no se ha despejado hasta el final, durante los 10 días que estuvieron en alta mar. Por eso, al conocer la noticia, en el barco se producía un cruce de sensaciones.
Yo bajé Pascual también y se lo dijimos que íbamos a Malta y ya lo tomaron muy bien. La verdad que, no sé, estaban muy, muy hundidos también ellos, pero que de verdad que con alegría.
La verdad es que la tripulación de este pesquero siempre quiso buscar una buena solución, ¿verdad?, para estos inmigrantes que recogió del mar. Y aunque es una medida temporal, la de acoger a los migrantes en Malta, un portavoz del gobierno ha insistido en que el rescate se ha producido por razones humanitarias y que se trata de una solución temporal hasta que puedan ser trasladados a España, a nuestro país.
Mientras, nuestra madre Loreto ya está tratando de volver a la normalidad.
Nosotros ya estamos durmiendo un poquito mal y estamos comiendo un poquito más también, porque es que no te daban ganas ni de comer, de verdad, Del cansancio que tienes no te dan ganas ni de comer.
Ahora están frente a las costas de Malta y en unos días pondrán rumbo a Italia para repostar y conseguir más víveres.
Sí, hemos faenado lo primero, pero ya luego con mal tiempo y todo eso ya no pudimos faenar y ya por el gasoil. Ahí la quisquilla, como el camarón, pero más grande. Bueno, hay de todos los tamaños, ¿no? Pero quisquilla. Y pues llegaremos el día 21 o 22. A lo mejor probablemente llegaremos hasta el día 22.
Bueno, ahora ya pueden continuar, ¿no?, con esa campaña navideña. La verdad es que ellos hicieron lo que tenían que hacer, rescatar a personas que se iban a ahogar. Fue una cuestión de humanidad y rescataron a estos inmigrantes. Bueno, termina así una aventura heroica de este barco alicantino capitaneado por Pascual Durá. Fíjate que se da la coincidencia de que su padre, armador del pesquero y antiguo patrón del Francisco y Catalina, en el año 2006 ya rescató a 51 personas también en aguas de Malta.
Lo decías bien, Pilar, era una obligación humanitaria. Se puede tener el pensamiento que se quiera y cada uno piensa como cree conveniente, pero cuando hay alguien en el agua que está a punto de ahogarse, pues hombre, lo humano es rescatarlos.
Y vamos a viajar ahora un poco en el tiempo. Fíjate que nos vamos a trasladar más o menos hasta el año 1856. Casi nada, ¿eh? Ese año, el matrimonio catalán formado por José Ferrer y Josefa Vidal viajaban hasta Sevilla. Aquí tenían previsto coger un barco rumbo a Venezuela para buscarse la vida con la fabricación de tinta. Hasta ahí todo bien, ¿no? El plan iba perfecto. Pero un contratiempo de última hora resulta que les hizo perder el barco. ¿Qué provocó esto? Pues que sin saberlo abrieran aquí en Sevilla la que se considera hoy como la papelería más antigua de España.
Está aquí muy cerquita, en la calle Sierpes, número 5, la papelería Ferrer. Es un lugar que hay que visitar, aunque solo sea para asomarse a su fachada, o a los escaparates, o a las estanterías antiguas de madera que inevitablemente te llevan a otro tiempo. Estella Ferrer es su propietaria. Estella, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Acércate un poco más al micro, Estella.
Bien, de acuerdo.
Bueno, hay que ver la papelería como es.
Sí, hay que
ver la papelería. Es una auténtica maravilla. ¿Está prácticamente igual a como la fundaron tus antepasados?
Lo poquito que hemos reformado ha sido porque literalmente se nos cae a trocitos. Pero intentamos conservarlo todo tal y como lo recogimos.
¿Y cómo se consigue? Porque ¿cuántas generaciones han pasado? Porque habéis conseguido mantener la papelería en la familia y ya vais por qué generación atendiendo la papelería.
Pues ya está en la punta del iceberg, ya está la quinta generación.
Quinta generación ya.
Fíjate. ¿Y tenéis, digamos, registro del comienzo? ¿Hay libros de cuentas? ¿Hay algunos documentos de cómo empezó todo?
No, yo lo único que conservo son libros de contabilidad del 1869, 1871, 1870 y algo posterior. Letras de cambio, tarjetas de visita también de aquella época, pero fe fidedigna del año en que se hizo, eso lo tenían ellos y ha ido conservándose pero más de palabra que de hechos.
Hombre, estáis en una zona buenísima de Sevilla, pero yo que he estado un ratito esta mañana, aparte de que tenéis unas cosas allí preciosas, vamos, yo me lo llevaría todo a casa, porque es unas libretas, unas plumas estilográficas.
Es que yo no sé qué tienen las papelerías.
Es una cosa maravillosa.
Que aunque uno no lo necesite, dice, sí, es el cuaderno que yo quiero. Sí, o sea, las papelerías tienen un encanto especial.
Pero sí, es que está hasta arriba de gente, o sea, estabais, que no parabais.
Sí, además en esta fecha el público que entra ella es fiel totalmente, y por supuesto siempre turismo, que no nos falte.
Ajá. ¿Qué es lo que más vendéis?
Pues en esta fecha, aparte de regalos, muchísima escritura, agendas, material de artístico y objetos muy curiosos. Y la verdad que es que tenemos éxito. A la gente les gusta regalarlo y a los que reciben el regalo vienen contentos y se nota sobre todo en que hay muy poquitas devoluciones.
Quedan pocas papelerías, ¿no? Como dice Fernando, vamos, yo no sé, desde luego como la vuestra, ninguna, porque es la más antigua de España, pero ese gusto, ¿no?, por cuidar el detalle, como hacéis vosotros, esos papeles tan especiales, yo no sé si quedan muchas.
Pues la verdad que es que con el poquito tiempo que nos deja el dichoso trabajo no nos da a hacer nada para poder espiar industrialmente. Ya nos gustaría, porque además cuando salimos fuera siempre nos atrae ver las papelerías, pero suelen estar cerradas. Porque claro, lo vemos los fines de semana.
Sí, claro, es lo que tiene, ¿no?, trabajar de cara al público. Pero en el mundo de las pantallas, de los ordenadores, que ahora estamos constantemente con el teléfono móvil, con la tablet, para todas las sin embargo, ¿vuestro negocio no se ha resentido?
Hombre, lógicamente hemos tenido que cambiar el chip. Y entonces, si antes se vendía muchísimo papel, muchísimos sobres, muchísimas cartulinas, muchísimas felicitaciones, crismas, en fin, todo lo típico todo lo que se ha desbancado a cuenta de los WhatsApp
Internet. Lo que es escribir ya, lo que es escribir cartas y demás, y Christmas, nada.
Muchísimo nada. Menos que hace 30 años, lógicamente.
Lógicamente. ¿Y cómo sabéis, cómo habéis evolucionado entonces?
Lógicamente tenemos que viajar y ver cómo se va evolucionando también la papelería. El nivel es un poquito más alto, además, ya que la gente escribe poco, que escriben con un papel de mejor calidad, con una encuadernación más terminada, con algo de escritura que le relaje. Entonces, ahí creo yo que también radica el éxito de que nos vayamos cambiando un poquito el chip que hablaba antes.
Cambiar el chip para poder sobrevivir y para que sea un negocio de futuro, porque tú, ¿cómo lo ves? Es decir, ¿tus hijos heredarán el negocio? ¿Seguirán con él? ¿Quieren seguir? ¿No quieren seguir?
Sí, gracias a Dios, mi hija y mis sobrinos están al pie del cañón, con mucha ilusión, con muchas ideas nuevas, dentro de, lógicamente, de lo que es la papelería clásica. Y yo creo que hay cosas que no mueren y no deben morir, como el libro. Por muchos libros e-book que salgan, el placer de manejar un libro entre las manos y pasar hoja a hoja, igual que escribir en un papel, no es lo mismo que un teclado. Y creo que eso no debe de morir, incluso deben de guardarlo, reservarlo para la siguiente generación.
Tú vas a guardar ahí un buen papel, ¿no? Para los que queramos seguir escribiendo, ¿no? Papelería. Con una buena pluma estilográfica, un buen lápiz, ¿no? Por ejemplo, a mí los lápices me encantan.
Exactamente.
Los lápices siempre, de colores.
Siempre intentamos hacer un buen papel.
Bueno, Estrella, pues gracias, ¿eh?
Gracias, Estrella Ferrer, por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a ustedes por dedicarnos este tiempo.
Varias generaciones más.
Exactamente, eso es lo que pretendemos. Muchas gracias.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, nos vamos a ir hasta Francia ahora, Fernando. Los llamados chalecos amarillos están creando el caos en París en protesta por la subida de los carburantes. Después de varios días de enfrentamientos con la policía, los actos de violencia, los daños en monumentos históricos y la quema de vehículos, después también de más de 100 heridos, atención, cientos de detenidos, hoy también han paralizado de nuevo las carreteras.
Vuelven las protestas a Francia. El gobierno de Macron ha convocado reuniones de urgencia para intentar controlar la situación. Vamos a hablar con nuestra corresponsal en París, Asunción Serena. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué nivel de protesta hay ahora mismo en París? ¿Nos puedes hacer una foto radiofónica de lo que se ve por las calles de París?
Pues mira, ahora de París digamos que está tranquilo, ¿no? La vida sigue su curso, pero bueno, para haceros una foto de lo que estoy viendo en estos momentos, pues me he recorrido ahora mismo la avenida Kléber, estoy ahora en el Hotel Península, que está entre muy cerca del Arco del Triunfo, he venido desde Trocadero, y lo que he visto pues han sido todas las paradas de autobús destrozadas, los comercios con placas de madera a la espera de colocar cristales nuevos, todas las agencias bancarias rotos, los cristales o saqueadas algunas, los obreros trabajando ahí ya. En un pequeño mar de zumos, por ejemplo, la propietaria Melanie me ha estado contando que ya cerró una hora antes justo de que llegaran los violentos y que no podían imaginar lo que se ha encontrado, ¿no? Ella tiene en realidad zumos, vende, y no veía el interés, pero vamos, les han destrozado lo que había, clarísimamente buscaban dinero, se ha llevado, pues, por ejemplo, las iPads. En otro comercio, por ejemplo, que vende licores, pues lo han saqueado entero. En fin,
pero entonces, Asunción, no estamos hablando de una protesta social, estamos hablando de un saqueo.
Sí, sí, es que apunta a la gran protesta social que existe. Lo que hay también es grupos de gente que busca, por un lado, enfrentarse a las instituciones del Estado, desestabilizarlas, y por otro, junto a esos otros grupos más reducidos todavía de gente violenta que busca aprovecharse e ir a robar simplemente.
O sea, que están aprovechando esos grupos violentos la situación para complicar todavía muchísimo más la situación, incluso para saquear, como decís, tiendas y de todo. ¿Y qué va a pasar? Es decir, ¿qué dice el presidente? ¿Qué negociaciones están en marcha?
Pues mira, Macron ha visto que está demasiado expuesto. Ayer vino justamente aquí a esta avenida para ver las degradaciones y felicitar a policías y bomberos. Alguno le aplaudió, le dio ánimos, pero la mayoría de la gente que estaba por aquí pues lo recibió con abucheos y gritos de dimisión. Entonces lo que ha hecho ha sido encargar al jefe del gobierno, a Edouard Philippe, una ronda de contactos con los responsables de todos los partidos políticos con representación en la Asamblea. Han conversado esta mañana los conservadores, centristas y socialistas. Esta tarde iba Le Pen y Jean-Luc Mélenchon, que son la extrema derecha y la extrema izquierda. Y esta mañana todos han pedido una moratoria, así en general, o suspensión de la subida de impuestos. O sea, un gesto que tranquilice a la gente. El líder centrista, por ejemplo, ha dicho que si no esto es una revolución lo que se espera.
Pero, Asun, vamos a ver, tradicionalmente en Francia, en cuanto se toca algo, en cuanto se hace alguna reforma, siempre aparecen movimientos de protesta. ¿Cuál es la naturaleza de este movimiento? Porque dicen no tiene líderes, no está vertebrado. ¿Quién está detrás de los chalecos amarillos?
Ese es el problema, que está difícil de saber porque yo creo que es que no hay nadie detrás. O sea, yo la gente con la que he encontrado, que he hablado con muchísima gente, he estado en todas las manifestaciones aquí en París y luego sigo el movimiento por las redes sociales, es gente que busca defender sus castañas, que no llega a final de mes y que lo que quiere pues es que respirar un poquito más. A lo mejor exageran un poco, porque hay gente que en España que estaba protestando en la Puerta del Sol porque la habían desahuciado de su casa dirá, pues quieren muchísimo más que yo, ¿no? Pero en realidad lo que tienen ellos es el sentimiento de que, por ejemplo, están centralizando los servicios de asistencia sanitaria. Pues entonces ahora ya tienen que coger el coche y a lo mejor hacerse 40 kilómetros para ir al médico. ¿Qué pasa? Que eso les cuesta gasolina. Si encima les sube el precio de la gasolina, pues claro, lo están sintiendo eso. Yeah. Y luego, por ejemplo, también, pues los coches de gasoil que se habían comprado porque en un tiempo les dijeron que era lo mejor, pues ahora le dicen lo contrario, que no, sí, que tienen
pero,
que...
Pero, Asun, el nivel de protección del Estado del Bienestar francés sigue siendo altísimo en comparación con el resto de Europa. Es que...
Sí, sí.
Vosotros, vamos, en Francia hay una resistencia a cualquier modificación, a perder, digamos, un cierto estatus, ¿no?
Sin duda. Lo que pasa es que, con lo que te decía, esa gente, lo que está sufriendo ellos, sí, o viendo que disminuye su nivel de vida, o sea, que van a peor, no a mejor, en contraste, muy claro contraste, con otras personas que van viviendo cada vez más. Es gente también, por ejemplo, que está, digamos, desclasificada en el tema de las redes sociales, no todos, pero que, por ejemplo, Internet tienen dificultad o les cuesta muy caro tenerlo. Uh-huh. Y, por ejemplo, una de las medidas que ha tomado Macron, que es lo que les ha puesto también, digamos que les ha calentado aún más, porque es una acumulación, diría yo, es el tema, por ejemplo, de retirar el impuesto sobre la fortuna, que para Macron es una forma de que la gente que tenga dinero tenga más y puede invertirlo. Lo que pasa es que la gente que protesta, ellos, a sus ojos, ese dinero no les ha llegado a sus bolsillos.
Asunción Serena, corresponsal del París, gracias por haber estado con nosotros. Buenas tardes.
Un saludo.
Gracias, buenas tardes. A ver qué pasa con la campaña de Navidad en París. Hay mucha gente preocupada, muchos que tenían previstos viajes de Navidad o de este puente precisamente a París y ya te están diciendo que no saben con qué se van a encontrar. Bueno, hablamos de cambios. Estamos en Sevilla haciendo el programa. Ayer estábamos también en especial elecciones viendo, bueno, pues esos resultados sorprendentes, sin duda, ese cambio que se puede producir aquí en Andalucía y por eso hablamos con los oyentes de cambios, pero de otro tipo de cambios, de los cambios personales, de cómo afrontarlos, de qué nos ha supuesto algún cambio. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues mira, Pilar, Fernando, cada uno hace lo que puede, dicen por aquí. Comencé en noviembre del año pasado a realizar mi proyecto de hacer páginas web, sin tener casi conocimiento del tema, pero con muchas ganas y mucha pasión. Siempre me escudaba en que no tenía tiempo y aunque todavía no tengo el éxito esperado, espero algún día poder alcanzarlo. Pero de momento soy muy feliz.
Eso está muy bien, hay que echarse para adelante.
Pues sí, dice este otro oyente, mi vida cambió cuando suspendí casi todas las asignaturas de mi carrera el segundo año, me quitaron la beca, tuve que pagar el doble por la matrícula y me quedé sin dinero de un día para otro. Ahí empecé a valorar todo más y encontré grandes amigos que me ayudaron a salir para adelante.
Bueno, qué buena historia, ¿no? Se podía haber quedado parado, ¿sí? Se podía haber empezado a lamentar y sin embargo este oyente... rehizo y reconstruyó. Eso es una cosa siempre buena.
Y tanto, bueno, hay gente, oyentes que dicen, a mí me cambió la vida el independizarme y empezar a tener obligaciones.
Amigo, pues mira, sí señor, eso claro. Te suele cambiar la vida.
Sí, ahí me di cuenta que no todo en la vida es fiesta y caprichos y empecé a entender el verdadero valor del dinero.
Te enfrentas a los problemas de verdad.
Sí, sin duda. Dicen, yo quiero dar un cambio en mi vida alejándome de una persona tóxica que me anula, pero que de una forma u otra no puedo expulsar de mi vida sin perder a otras personas que sí quiero. Hay decisiones difíciles, pero hay que tomarlas, sin duda. Bueno, y a veces te cambia la vida donde menos te esperas. Mira.
Conocí a mi novia, lo que es mi mujer, en la cola del supermercado, del Auchan de aquí, y pues ya cuatro chiquillos.
Pero bueno, ¿qué pasa con los supermercados?
Pues, dan mucho de sí, pasamos mucho tiempo ahí.
Es que muchas veces...
Haciendo cola y comprando.
Uno tiene sus proyectos, uno tiene su carrilito y afortunadamente surgen imprevistos, oye.
Qué bueno eso, afortunadamente surgen imprevistos.
Sí, no todo es lo que habíamos planificado, menos mal.
Sí, señor, eso es una buena solución. Bueno, que queremos que sigan llegando los mensajes, ¿eh?
Sin duda, queremos que nos cuentes esos
cambios.
Que nos cuenten,
todo lo que quieran los oyentes a través de @latardecope en facebook.com/latardecope y dejando esos mensajes de voz, esas notas de voz sobre los cambios vitales que has vivido en el 607-150602. Mira, Pastora Soler también ha vivido muchos cambios, algunos importantes, la escuchamos.
Abrázame tan fuerte.
En este caso, obligada a suspender un concierto en Miami tras comer con la hija de Raúl Castro. ¿Qué ha pasado?
Pues fíjate, un concierto que tenía lugar este fin de semana y que no se ha celebrado tras la polémica surgida al publicarse unas fotos en las que se le ve comiendo con la hija de Raúl Castro. Y esto es porque Pastora Soler iba a actuar en Miami, pero antes hizo una parada en Cuba, donde había sido invitada a participar en una gala solidaria, y ahí estaba la sobrina de Fidel
que
Castro.
La lió.
¿Sí?
Bueno, enseguida seguimos hablando de las elecciones andaluzas.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.